Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Cuando la tragedia toca nuestra puerta, no hay palabras que alcancen para describir el dolor.
Hacer un llamado a la gente que sabe, directivos de la Asociación Mexicana de Quemaduras, directivos de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, contacten.
¿Alguien que quiera vendas?
¿Casas? Fueron trasladadas a hospitales como Balbuena, Belisario Domínguez, Tacubaya, Rubén Leñero, Clínica del Seguro Social 53.
No tenemos mucha preparación para atender, en ese caso, pacientes con quemaduras.
Sí. ¿Sabes qué hacer en caso de que te encuentres una persona con una quemadura?
El 10 de septiembre, muchas familias en nuestra ciudad enfrentaron lo impensable. Personas heridas, corazones quebrados y una comunidad en shock.
Explotó algo. Estoy todo quemado.
Quemaduras.
Muy pero muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es lunes 22 de septiembre del 2025. Soy Daniel Iturbide. Gracias por arrancar esta mañana con nosotros, esta semana con nosotros. Ojalá que hayan tenido un gran fin de semana. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Pues estamos a unos días de cumplir ya 2 semanas de la explosión de la pipa que transportaba gas en la alcaldía Iztapalapa, en Ciudad de México. Un terrible accidente. Y en este espacio quisimos pues tocar el tema de las quemaduras. Porque, bueno, este incidente nos recuerda lo vulnerables que somos ante accidentes con sustancias inflamables como el gas LP, por supuesto. Pero, ¿y cómo las quemaduras pueden cambiar vidas en un instante, Dani?
Sí, las quemaduras representan una de las principales causas o consecuencias de accidentes domésticos. Por cierto, es bien interesante y debemos hablar, a ver si armamos otro programa de esto, sobre el mantenimiento que le debemos dar a nuestras instalaciones de gas, a los tanques estacionarios. Tiene que ser cada determinado tiempo, tenemos que revisar las mangueras, tenemos que revisar las válvulas, porque finalmente el gas LP, pues esta vez hablamos de él por la terrible tragedia en el Puente de la Concordia, pero está en las casas, a lo mejor no en nuestra casa, pero sí en la del vecino. Entonces es un tema bien interesante. Pero volviendo al tema de las quemaduras, es una de las principales consecuencias de los accidentes domésticos. Pueden ser mortales, evidentemente, pueden tener consecuencias dolorosísimas y que cambian la vida de una persona para siempre. Pero hoy, más allá de eso, también queremos hablar de cómo el ser humano se adapta a esas condiciones, a las condiciones que surgen a raíz de un accidente, a raíz de un accidente en este caso que tenga que ver con fuego. Queremos saber cómo es que el cerebro de la gente a la que vimos caminar después de este accidente, con el cuerpo quemado, tratando de escapar, lograba hacerlo. Al principio la información era, o lo relevante era hablar de la ayuda que necesitaba, de la reacción de las autoridades. Ahora creo que estamos en un buen tiempo para tratar este tema y para entender por qué y cómo es que el cerebro y el cuerpo humano puede resistir tal cantidad de dolor, Vivi.
Sí, así es. Me pareció relevante esto que dices del tema del gas LP, porque pues En realidad es la fuente de energía más usada en los hogares mexicanos. ¿Y cuántos accidentes no reportamos con gas LP, Dani? Y a ver, estamos hablando del gas LP, pero la realidad es que el tema de las quemaduras también viene de otro tipo de accidentes, y se nos hizo muy relevante pues tratar de explicar cómo esto, ¿no? Cómo se tratan sus secuelas y sobre todo cómo podemos ayudar también a quienes padecen algo por quemaduras, Dani.
Un referente en este país, en el mundo, me atrevería a decir en este tema, es doña Virginia Sendel. Ella es la fundadora de la asociación Michui Mau a raíz de una tragedia personal. Vamos a platicar con ella y también, por supuesto, con el doctor Eduardo Calixto. Él nos va a hablar de cómo es que el ser humano, el cerebro del ser humano, el cuerpo del ser humano logra soportar tal cantidad de dolor. Hoy es lunes, como todos los días así, le daremos en otros temas un consejito para cuidar su dinero. Hablaremos de nutrición, consejitos para, pues digamos, ser más responsables en nuestra alimentación.
Sí. Y en el dato, ¿qué creen? Vamos a hablar del otoño, pero sí les voy a decir que el dato está relacionado.
¿Empezó
con
ayer
comida.
O empieza hoy?
Hoy empieza hoy. Sí, a las 12 más o menos del día. Empieza hoy ya el otoño.
Pero estamos en los últimos minutos norte. Del verano.
Sí, exacto.
Adiós, verano, gracias.
Ay, siento que duró muchísimo.
Sobre todo las vacaciones escolares, mucho, mucho, mucho.
¿Te gusta el otoño?
Me gusta mucho, me encantan los colores del otoño.
También les voy a hablar de los colores en el dato, pero más adelante.
Bueno, quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Sobre este tema, este difícil tema de hoy, nos habla Jimena Millán.
Cada año en el mundo, alrededor de 9 millones de personas quedan con algún grado de incapacidad debido a quemaduras, y cerca de 180 mil pierden la vida por esta causa. En México, se estima que 200.000 personas sufren quemaduras anualmente y que en promedio mueren 2.775. Una lesión de este tipo puede provocar deformidades, pérdida de funciones corporales y limitaciones permanentes. Y el impacto no se detiene ahí. Estudios señalan que las personas con quemaduras moderadas y graves reportan una baja calidad de vida, con afectaciones significativas en el ámbito físico y emocional. Las consecuencias psicológicas suelen ser devastadoras. Las cicatrices pueden afectar la autoestima y dificultar la reintegración social, laboral y sentimental. El trauma puede transformarse en estrés, depresión y aislamiento, mientras que las dificultades económicas agravan la situación, pues muchas familias enfrentan gastos médicos prolongados y la pérdida de ingresos significativa, pues la recuperación no es cuestión de días. Son muchas cirugías, tratamientos y terapias a lo largo de muchos años. Las quemaduras son un asunto de salud que desafortunadamente es muy común, con una elevada mortalidad e impactos físicos, sociales y económicos severos. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Para arrancar este programa está con nosotros Ameyali Meneses. Ameyali, ¿cómo te va? Iba a contar tu historia, pero mejor cuéntanosla tú. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días. Me llamo Ameyali, tengo 15 años. Lo que a mí me pasó, mi accidente fue que yo hace 9 años, tenía como 6 años, tuve un accidente con agua caliente, y fue algo muy difícil para mí en ese momento, pero hoy, gracias a la intervención del doctor Alfaro, pues y su equipo, su atención fue una gran ayuda para mí, y hoy puedo decir que lo que me hicieron es esterectomía y pues injertos de parche ISAS, y que no, al principio no las aceptó mi cuerpo, pero al último fueron injertos de mi propia piel, aceptándolos por el 100%.
Ameyali, justo ahorita que platicabas acerca del equipo médico que estuvo en tu recuperación, ¿cómo lo viviste tú en la manera emocional?
Pues bien, la verdad es que yo su atención la sentí muy bien.
¿Cómo recuerdas ese momento, el momento del accidente, Ameyali? ¿Qué recuerdas que sentías y cómo fue sobre todo la recuperación?
Recuerdo que cuando yo me quemé, mi cuerpo no reaccionó al principio o al instante de que el agua cayó sobre mi cuerpo, porque a lo que me han dicho es porque el cuerpo entra en shock, entonces creo que por eso mi cuerpo no reaccionó al instante. Sin embargo, después de darme cuenta de que ya el bote estaba tirado, pues me di cuenta que me estaba quemando, y ahí fue cuando grité y mis papás entraron a auxiliarme. Y la recuperación fue difícil, porque sí, las quemaduras fueron en parte de mis pies y de mi cadera, tuviendo que recuperar la movilidad, y sí fue algo difícil.
Emocionalmente, el tema de las cicatrices, el tema de la recuperación, ¿cómo fue?
Pues cuando estaba chiquita no fue algo tan difícil, porque pues no tenía el razonamiento como para saber qué es lo que sentía. Entonces no me costó al principio, pero ahorita ya más teniendo ya esta edad, pues sí me costó bastante. Recordando los momentos de lo que me pasó, sí hubo un tema que en una parte cuando me estaban limpiando las heridas, pues yo vi cómo estaba mi cicatriz de la cadera, y fue un momento que me dejó en shock, y que hoy en día, si lo recuerdo, sí me traía malos momentos y la pasaba mal, pero hoy en día ya estoy en psicología y ya últimamente las estoy aceptando cada vez más, sintiéndome mejor conmigo misma.
Ameyali, ¿te gustaría dar un mensaje para la gente que nos está escuchando y quizá que ha atravesado lo mismo que tú o que en estos momentos le está atravesando?
Bueno, las personas al momento de preguntarle a alguna persona con respecto a las cicatrices por quemaduras, sí recomiendo que lo pregunten con discreción, porque pues muchas veces me ha tocado ver videos de personas que pues pasaron por situaciones casi similares y pues es gente que llega y pregunta, ¿qué te pasó? Y es como, te ven con cara como de raro. Entonces, pues sí es un poquito más de discreción al momento de preguntar y que pues todas las imágenes que se estuvieron compartiendo de las personas que se quemaron, pues sí, de alguna manera no mostrar su rostro porque pues bueno, es como una falta de respeto hacia la persona, ya que sí es algo difícil, es un momento privado de donde tu cuerpo no está al 100 y pues un momento en el que tú no sabías qué ibas a pasar y que pues de alguna manera tu figura esté apareciendo públicamente, pues sí, es una falta de respeto.
Tienes toda la razón. Qué gran dato y qué gran recomendación, y gracias por hacernos conscientes de ello, Ameyali. Que te recuperes siempre, pronto, y que en pocos años más de los que ya han pasado, por supuesto, esto pase solo como un recuerdo. Te lo agradecemos mucho.
Gracias.
Bonito día.
Gracias, igualmente.
Momento de hacer una pausa, volvemos.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Heal the Pain a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Se creó en 1998 como institución de asistencia privada. Nace en memoria de Michelle, Michu y Mauricio Mau. Michu salvó a dos de sus hijos tras un incendio e intentó rescatar a Mau y Camila. Mau murió por no recibir atención médica especializada a tiempo y Camila se recuperó gracias al tratamiento del hospital especializado en Texas. La fundación surge para que ningún niño pase por lo mismo que Mau. Algunos de los programas y acciones de la fundación incluyen atención integral de secuelas, prevención, campañas para concientizar sobre riesgos de quemaduras. Traslados, coordinar traslados de niños quemados a hospitales especializados cuando no hay atención local adecuada. Capacitación médica, formar personal profesional para mejorar diagnóstico y tratamientos de quemaduras. Y desarrollo de infraestructura hospitalaria.
La señora Virginia Sendel no requiere de mayor presentación, ha sido una activista incansable, una mano que se estira siempre a raíz de una experiencia familiar y personal a quien lo necesita en situación de quemaduras. Gracias por estar con nosotros, doña Virginia, esta mañana.
Al contrario, Daniela, gracias. Gracias por poder platicar contigo, compartir la información con ustedes y con Radio Fórmula.
¿Cómo cambia la vida de una familia tras un accidente, tras una situación que tenga que ver con fuego?
Pues mira cómo cambia cualquier accidente y cualquier muerte de un ser querido. En el caso del fuego, puede que todavía sea un poco más incisivo porque el fuego es el dolor más fuerte que puede existir. Es la muerte más dolorosa. Y saber que un ser querido está pasando por ese tipo de procedimiento de sufrimiento, pues es difícil, o sea, es lo más difícil que existe en este planeta.
Doña Virginia, ¿qué tan frecuentes son los accidentes por quemaduras en nuestro país? Para que la gente se dé una idea de lo que estamos hablando.
En México, desgraciadamente, nos hace falta realmente una campaña de prevención que sirva y que funcione y que los niños, como en otras partes del mundo, reciban a nivel escolar continuamente el aprendizaje de cómo no quemarse, con el apoyo del sistema de bomberos, con el apoyo de la Secretaría de Educación. Llevamos 27 años con esta fundación. Hemos hecho muchos intentos por lograr el apoyo de la Secretaría de Educación, inclusive hasta en la hora de gimnasia, en donde se puede hacer gimnasia con canciones que son de prevención y los niños llevarlas a cabo. Hemos compartido un gran número de programas en distintos años con distintos entes responsables de educación y realmente en ese sentido hemos tenido poco apoyo. Contamos con una campaña de prevención nosotros que distribuimos en los cursos que damos, que mandamos a las escuelas que así lo piden. Tenemos en video todo lo que se requiere, también por escrito, y tenemos grupos de prevención. Y Ámbar, está conmigo Ámbar, directora de traslados, quien nos apoya. Aquí somos un multiequipo que estamos en todos los departamentos y Ámbar me está completando esta. Yo quisiera resaltar también que una parte de nuestra fundación fue hecha por Amparín Serrano y es algo que le puede encantar a todos los niños y que se podría repetir. Y reforzar esto en todos lados. Los medios de comunicación nos han ayudado cuando es temporada fuerte o cuando hay eventos horrorosos como este. El día de hoy es cuando sí se fijan y cuando entra la alarma otra vez y el sentido de responsabilidad que de que hay que hacer algo para educar a nuestros niños. Y más que eso, a los papás, porque son los papás los que compran los cohetes, son los papás los que le transmiten ese tipo de educación, las velitas pidiendo posada que pueden quemar al niño de adelante. En fin, tenemos el fuego por costumbre desde que nacemos, creo, y no le tenemos miedo al fuego. Ese es el problema.
Es importante lo que nos dice doña Virginia. Decía, hemos recibido poco apoyo a pesar de que las campañas de prevención pueden ser determinantes para evitar o para bajar la incidencia de este tipo de accidentes. Sin embargo, en situaciones como las que vivimos hace algunos días en Iztapalapa, sí, volteamos a ver a la Fundación Michu y Mau para atender a las personas que lo requieren, para hacer los traslados de la forma correcta ante la poca capacidad hospitalaria que hay en este país para atender un accidente, digamos, masivo, por poner una palabra, que tenga que ver con fuego.
Así es, ¿sabes qué? Que también nuestra idiosincrasia mexicana es, a mí no me va a pasar, y eso también tiene un poquito la culpa de que pensemos que al resto de la gente sí le pasa, pero a nosotros no. Es decir, tenemos que cambiar, y desgraciadamente solo este tipo de accidentes son los que nos hacen, como dices, pensar y planear algo que cambie nuestra vida para poder proteger a nuestros hijos con prevención.
Sí, doña Virginia, y hay un tema también fundamental cuando hay un accidente de este tipo y un accidente que involucra fuego, y es la cantidad de insumos que se necesitan, es decir, gasas, mucho material médico que en muchas ocasiones ni siquiera lo hay, ¿no?
Sí, mira, hay una verdad que es mundial. El paciente quemado es uno de los pacientes más caros que existe. También es uno de los que más sufren. Pero sí, el tratamiento es múltiple porque están afectadas todas distintas regiones y se necesitan expertos, expertos de cada área, un experto en el área respiratoria, otro experto en piel. El costo de un niño quemado es muy, muy grande. El costo de los niños quemados que logramos mandar a Shriners Galveston es muy alto para Galveston. Ellos pagan todo, atienden a los niños mexicanos que están en riesgo de perder la vida y que mandamos, desde que tenemos el acuerdo con ellos, lo atienden en forma gratuita. Y te puedo decir que un niño en riesgo de perder la vida que llega a Galveston, invierten en él para salvarlo $1,000,000.
¡Wow!
Y si tienen 50% de superficie corporal quemada, se invierte $500,000. Es el cálculo que ellos tienen.
Wow.
Y hasta el momento hemos logrado trasladar
2,234 pacientes.
2,234 de distinto, pero todos en riesgo de perder la vida o graves.
Cada vez que sucede una cosa así, oímos este tipo de términos, porcentajes del cuerpo con quemaduras de segundo, tercero, de diferentes grados. ¿Cuál es el pronóstico de un paciente que tiene un gran porcentaje del cuerpo quemado con alto grado?
Es muy relativo. Realmente un gran quemado, como le decía la señora Virginia, el paciente va a enfrentar muchas situaciones. No solamente es el tema de la piel, sino también otros órganos vitales se ven afectados. Recordemos que la piel es nuestra principal barrera que nos protege ante el mundo. Sin ella quedamos expuestos a infecciones, a problemas renales, problemas en pulmones por la temperatura. Realmente es relativo, pero si un paciente, como también en otros medios lo ha comentado nuestro director médico, la probabilidad puede ser baja, pero depende mucho del paciente.
El seguimiento, digamos, una vez que es dado de alta en los casos en los que la vida logra salvarse, ¿es de por vida?
El seguimiento, bueno, en el caso de Fundación Mifflin Maui Shriners, nosotros podemos atender a los pacientes hasta que cumplen los 18 años de edad, porque son fundaciones especializadas en niños. Normalmente, a los 18 años de edad ya pasan un área de adultos en un hospital que los pueda atender, pero mientras sí están cubiertos durante la infancia, y la mayoría de los niños que tenemos, bueno, todos los niños que podemos atender son menores de 18 años. De ahí ya tendrían que pasar, o nosotros mismos los colocamos en donde les puedan seguir dando la atención, que no son muchos los lugares que hay en México, pero sí hay.
Sí. Finalmente, doña Virginia Ámbar, y para la gente que nos está escuchando, que se quiera sumar también para ayudar a la fundación, ¿cómo le podemos hacer?
A través de nuestras redes sociales, Daniel, están publicados nuestros medios de contacto también, y pues bueno, nuestra línea de emergencias y nuestro número de oficinas aparecen en estos medios y nos pueden contactar.
Pues ahora que sea, tenemos también un 01800 080 8182 los 7 días de la semana, y pues ojalá y podamos recibir el apoyo de los medios de comunicación, que obviamente tienen sus compromisos comerciales, pero sí necesitamos espacios para ayudar nosotros mismos a la sociedad y para que se contagie la gente de, pues sí, es un miedo el que se le debe de tener a quemarnos y a que nuestros niños se quemen.
Pues con los espacios que están a mi cargo, cuenten con él sin lugar a dudas. No sobra más que agradecerles su labor. Hace unos días hablábamos de la solidaridad en las tragedias en este país, y ustedes son un clarísimo ejemplo de eso. Gracias, doña Virginia. Gracias, Ámbar. Y cuenten con nosotros siempre que lo necesiten, para lo que lo necesiten.
Gracias, Daniel. No sabes cómo te agradezco esta información y que nos apoyes a transmitirlo. Gracias a Vivi también. Y gracias al programa. Gracias a Fórmula. Gracias a todos por este apoyo. Nos sentimos protegidas y no solos. Así que gracias.
Al contrario, ustedes hacen los que la sociedad no se sienta sola. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa. Volvemos.
Nos vamos a la pausa con The Healing a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La voz de la sinceridad, Daniel Diturbide, en Fórmula.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Está ahora el doctor Eduardo Calixto, él es especialista experto en neurociencias con nosotros. Qué gusto me da saludarlo, doctor Calixto, ¿cómo está?
Un verdadero gusto, muy bien, muy buenas tardes estar contigo y con todos los amigos de la audiencia.
Muchas gracias. Hace algunos días en la tele platicamos de cómo nos podemos adaptar.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
A la realidad, a las imágenes, a las situaciones complicadas que vivimos y encima sentirnos satisfechos con nuestra vida, con nuestra realidad y con nuestro entorno. Y esto iba relacionado sobre todo con la tragedia que vivimos hace 10 días ya prácticamente en Iztapalapa. Y quisiéramos hablar, ya que le hemos dedicado el programa el día de hoy al tema de las personas heridas, de las personas fallecidas, lamentablemente de las quemaduras. ¿Cómo es que el cuerpo humano puede soportar tal cantidad de dolor en el caso específico de las personas que en una situación se queman? Vimos tras esta explosión estas imágenes estremecedoras, tremendas, de la gente caminando quemada, sin rumbo, pero caminando al fin de cuentas. ¿Cómo es que el cuerpo humano puede resistir y soportar tal dolor?
Tenemos que entender que el cerebro humano tiene la capacidad de respuesta a partir de 250 milisegundos, es decir, un cuarto de un segundo, hacer una evaluación de cuando estamos en riesgo o está en peligro la vida. Cuando el dolor es muy intenso, cuando la situación está comprometiendo el movimiento para ponernos a salvo. Estamos reconociendo que con esto, en los primeros minutos, hay una respuesta de nuestro cuerpo, modulada por nuestro cerebro, identificada por nuestro cerebro, evaluada por el cerebro, que implica una actividad cardiovascular más intensa, una frecuencia respiratoria más fuerte, una actividad a nivel muscular más, digamos, más dinámica, pero lo más importante, y en este punto es cuando viene la respuesta contundente. A nivel cerebral se bloquea prácticamente el ingreso o la percepción del dolor y la interpretación del dolor. Y esto puede durar desde los primeros minutos hasta 25 a 30 minutos. Eventualmente no es que no sintamos, es que no es que no percibamos el dolor, es que la percepción y la condición está más importante ponerme a salvo la vida, que el dolor prácticamente se atenúa. Estamos hablando entre un 70 y 90%. Es decir, que sí nos duele, pero no en la proporción que nos va a doler y lastimar después. Eventualmente, cuando ya nos adaptamos a una condición en donde ya estamos lejos de la percepción de que estamos en riesgo, empieza ahora sí el cerebro a determinar que esa velocidad de comunicación que tiene de ese sitio donde se quemó el cerebro se empieza a percibir. Y nada más quisiera terminar esta parte de mi respuesta diciendo lo siguiente. El proceso doloroso para que llegue al cerebro es una de las percepciones más lentas en llegar.
¿A poco?
Estamos hablando, ¿sí? Estamos,
o sea, la gente cuando se quema no siente luego, doctor.
Exactamente. A ver, voy a hacer desde el punto de vista neurofisiológico la interpretación de lo que acabo de decir. Por ejemplo, un beso, una caricia, viaja a una velocidad de 120 metros por segundo. Estamos hablando aproximadamente de 530 kilómetros por hora. Uh-huh. Es una velocidad muy grande. Pero el dolor viaja a 0.2, un metro por segundo, porque viaja a través de vías que no están minimizadas. ¿Esto qué quiere decir? Que el cerebro tarda en percibir el dolor, y hace que vas a decir, doctor, estamos hablando de 0.5 metros por segundo. O sea, sí se siente, sí. Pero aquí viene el secreto y parte de esta información. El dolor no se desensibiliza. Un beso, una caricia se desensibiliza a medida que lo estamos dando. Pero el dolor es una percepción y es una respuesta ante un estímulo nocivo que puede hacernos que, aunque se haya terminado ya el factor agresor, se queda y se percibe por mucho tiempo. Por eso, entre más lento vaya, menos se desensibiliza y puede generar esto. Y finalmente, ante dar esta respuesta, es el cerebro se adapta para ponernos a salvo y quitarnos el riesgo de la vida, y es por eso que en los primeros minutos el dolor prácticamente no lo percibimos. Wow. A nivel central.
Doctor, hay muchas cosas que vimos a raíz de esta explosión, esta terrible explosión que, bueno, ocurrió hace casi ya 10 días. Pero a mí me gustaría entender cuáles son las diferencias entre las quemaduras que uno puede tener por tener contacto con fuego directo, ¿no? O por inhalar humo, por ejemplo, que también fue una de las cosas que vimos en esta explosión, o por estar expuesto a calor extremo, etcétera, etcétera.
Sí, tenemos que reconocer que la irradiación o indirectamente el calor inducido o el incremento de temperatura por el ambiente sí generan cambios específicos en la reacción específica en la piel. Nosotros tenemos una capa de proteína en nuestra piel que evidentemente reacciona y que es nuestra protección directamente hacia los receptores que tenemos en nuestra piel. Estos receptores son de Paschinger, Ruffini y de Merkel. Tres diferentes tipos que son totalmente sensibles a la modificación de la temperatura, pero tenemos también terminales nerviosos directamente relacionados para la percepción de la temperatura, es decir, cuatro diferentes tipos de receptores. Cuando uno tiene la percepción de que algo está caliente alrededor, esos son los receptores específicamente para la temperatura. Pero cuando nosotros nos exponemos a la quemadura directa de la flama o a la, digamos, inducción, que puede ser un material incandescente y que toca nuestra piel, todos reaccionan, pero aquí tengo que decirlo con muchísima prontitud, es el fuego directo el que más quema. Entonces, podemos estar expuestos a un sitio de calor y percibirlo, pero gradualmente modificar e incluso hasta adaptarnos. Pero la indicación de cuando un tubo caliente o una plancha o una situación de pegarlo directamente sobre la piel, el daño es inmediato, pero yo, y reiteramos aquí, depende mucho de la percepción y también depende de la temperatura. En términos generales, desafortunadamente, nuestra protección es demasiado vulnerable al calor y al cambio de pH. Por eso, lo que más nos puede afectar en nuestra piel directamente es el cambio de temperatura y las modificaciones ante líquidos que puedan ser muy de cambios de pH muy fuertes.
Con esta relación que usted hacía, doctor, entre el dolor y el tiempo y la percepción del dolor, me viene a la mente una historia, una de las tantísimas historias que surgen de esta tragedia. Y es un chico que salió, que fue una de las primeras voces en hablar de lo que había ocurrido. Dio una entrevista incluso a un medio de comunicación y a mediados de la semana pasada falleció. El cuerpo puede reaccionar, es decir, la cabeza puede reaccionar antes que el cuerpo para pedir ayuda, para explicar lo que pasó antes de sentir esta enorme cantidad de dolor.
Tengo que decirlo que sí, y tengo, y con mucho respeto y aprecio, y a los familiares que tuvieron esta pérdida, el cerebro tiene un cambio neuroquímico inmediato cuando tenemos esta situación. Hay una liberación de una sustancia que se llama beta-endorfina que está capacitada para disminuir el dolor. La beta-endorfina también genera placer, y aquí viene una de los paradigmas más increíbles y al mismo tiempo metafóricos que tiene en nuestro cuerpo humano. Que ante el dolor muy intenso, liberamos beta-endorfina que disminuye la percepción del dolor, pero al mismo tiempo puede generar placer. Por eso, y lo digo con mucho respeto, muchos dolores pueden generar placer. Y hay situaciones en las cuales se queda uno pensando, no, eso es imposible. No, yo le pido que usted recuerde cuando usted está haciendo ejercicio, se siente una sensación dolorosa muy intensa, y cuando vence ese dolor y se levanta, se siente placer. Ese placer va liberado por beta-endorfina. La beta-endorfina, entonces, cuando se libera, disminuye esta apreciación. Cuando tú me comentas, doctor Calixto, entonces hay personas que pueden estar pensando con un dolor tan intenso, la respuesta es sí.
Wow.
Y pueden estar modulando incluso la conducta y cambiar, y aquí viene el punto, modificar nuestras conductas porque sabemos que estamos ante el riesgo y el peligro. Sí, puede ser tan fuerte esto, de terminar y decir, lo siento, te pido perdón por lo que te hice. Porque el estado de endorfina tan fuerte nos mete y nos somete a una situación de cambiar la conducta de manera, desde el punto de vista específico, de mayor proclividad a estar cerca de las personas. Si algo nos hace humano es la percepción del dolor. No somos la única especie que tiene dolor y que llora por dolor, pero somos los únicos que interpretamos el dolor ajeno y modificamos nuestra conducta ante el dolor. Por eso, que vimos y nos sigue enseñando a la ciencia cómo las personas ante situaciones tan extremas pueden cambiar su conducta y despedirse y de manera increíble. Y nada más para terminar mi respuesta, aquellos que incluso sabemos que están en datos de agonía, por ejemplo, el cerebro libera ciertas sustancias como análogas, por ejemplo la serotonina, que uno se quedaría pensando, sufrió hasta el final de su vida. Tengo que decirles que el cerebro se va desconectando y va terminando por generar una sensación incluso hasta placentera cuando las personas están a punto de morir.
Doctor, hay otro tema que es importante mencionar, que es la clasificación de las quemaduras. Muchas veces escuchamos es que tiene una quemadura de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. ¿Cómo diferenciarlas?
Las de primer grado es cuando nos quemamos con el sol, cuando tenemos ahí una lesión que netamente no pasa, es netamente epidérmica, es como cuando nos raspamos y ahí está esa quemadura que sabemos que incluso la cicatrización es inmediata y al día siguiente ya no tenemos dolor. La de segundo grado ya incide directamente sobre la dermis, en donde hay vasos sanguíneos, donde están las terminales nerviosas, incluso se pueden quedar ya cicatrices. Ahí ya estamos hablando de una pérdida incluso de líquidos, pero las de tercer grado están involucrando ya tejido adiposo, músculo o incluso ya hueso. Entonces, son las que ya tienen un daño reversible y prácticamente su cicatrización ya compromete el movimiento y la utilidad de una estructura. Por eso, hablar de quemaduras de primer grado, dice, bueno, lo entendemos, pero va a salir adelante. De segundo grado, habrá que ver la lesión en dónde está y la extensión. Pero hablar de una quemadura de tercer grado, por muy mínimo que sea, el daño es muy fuerte y obviamente la pérdida de la función de la estructura que estamos hablando está comprometida.
Doctor, le quiero hacer una última pregunta, pero nos tenemos que, que ir a una pausa. No se vaya, que volvemos.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Pain a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
Regresamos, el doctor Eduardo Calixto nos está hablando de cómo el cuerpo y cómo la mente, porque me parece que también hay que hablar de ella, es capaz de sostener y de soportar una cantidad de dolor tan fuerte como una quemadura. Esto en relación, por supuesto, a lo que ocurrió hace algunos días en Iztapalapa, hace ya una semana y media en Iztapalapa. Y quiero ligar un poco esto que nos decía al terminar de la pausa, antes de irnos a la pausa, perdón, doctor, de los diferentes grados de quemaduras, lo que provocan. ¿Pero qué pasa después? Y esto lo quiero relacionar también con estas fechas que están tan a flor de piel en nuestro país, con los sismos. ¿Qué pasa en la cabeza y en el cuerpo de una persona que ha sufrido una cantidad de dolor físico y emocional así? Una persona que se queda con gran parte de su cuerpo quemada, una persona que ha perdido a más familiares en una tragedia, en un accidente así de golpe, una persona que estuvo muchas horas bajo los escombros o tal vez que fue a dejar a su hijo a la escuela y no regresó más porque murió en el sismo. ¿Cómo resistir ese dolor, esa pérdida, ese vacío que se queda de forma inesperada tras un acontecimiento así?
Tenemos que, de esta respuesta, es una respuesta tan extensa, pero voy a tratar de resumirla. Primer punto, hay un cambio específico en la organización anatómica de varias regiones del cerebro que a su vez van a modificar la adaptación, la interpretación y el determinar cuando algo está grave. Tengo que decirlo de una partitura muy, muy fuerte. Uno, las personas que han sufrido mucho dolor van a ver con más dolor muchas cosas en su vida, pero van a desensibilizar a su vez la interpretación de otros eventos. Quiere decir que lo van a personalizar muy fuerte, van a ser mucho más sensibles en cuestión de esto no quiero que le pase a alguien cercano a mí, y se convierten en personas que desafortunadamente eso va a marcar muchas de las interpretaciones conductuales que van a llevar en la vida. especialmente para el círculo más cercano. Pero eventualmente cuando sucede una tragedia externa, que podría uno pensar que son personas que se van a ser más sensibles, no van a participar, van a hacer, de alguna manera, tomarlo por afuera y de manera más superficial, porque eso garantiza para ellos un regreso ante una situación de la interpretación. El cerebro tiene una área específica para interpretar el dolor, se llama ínsula. Esta zona está relacionada con otra región del cerebro que está interpretando conductas, y este se llama cíngulo. Estas dos áreas, y por eso decía que mi respuesta es muy alta, se conectan entre los 7 y 14 años de edad. Como interpretamos el dolor, como aceptamos el dolor, como llevamos el dolor, tanto físico como moral en la vida, se cumple entre los 7 y 14 años. Por eso hay muchas personas que vemos y nos sorprende lo increíble que es llevar un dolor físico tan fuerte y decir, yo no podría con ello. Habría que preguntarnos qué pasó entre los 7 y 14 años en su cerebro, que han interpretado el dolor de manera distinta. Si tú y yo tuvimos una infancia maravillosa, 7, 14 años, nos fue muy bien, y a esas alturas de la vida sucede algo terrible, la interpretación del dolor nos va a cambiar, muchas de las cosas van a estar relacionadas con ese evento desde el punto de vista cognitivo o detonantes, y a lo mejor vamos a tener ese estrés postraumático, pero eventualmente podemos adaptarlo de una manera más inmediata. Pero en términos muy concretos y específicos, la vida cambia cuando estamos ante esta situación. Quiero decir finalmente que aquí es cuando es muy importante, y lo digo para todos aquellos que estamos involucrados en la salud mental, necesitamos dar apoyo profesional a aquellas personas que vieron primero ver a sus familiares o vieron personas morir cerca de ellos, porque necesitan apoyo. Somos una especie totalmente distinta a los demás. Somos los únicos que sabemos que un día vamos a morir, y eso nos homogeniza en el sentido de interpretarnos como una vida vulnerable. Así que necesitamos mucho apoyo psicológico, más aquellos que estuvieron en el problema, la familia que estuvo involucrada y aquellos que han sido testigos, de hablarlo y de llevar una terapia psicológica para que ayudemos a adaptar esto y que esto no se transforme en un problema como cuando hay guerras mundiales o guerras entre países, en donde la población va incluso a manifestar este estrés a la siguiente generación. Nos conviene sentarnos como autoridades, como médicos, a ver qué podemos hacer también desde el punto de vista psicológico a días después de esta terrible tragedia.
Doctor, le agradecemos mucho haber estado con nosotros esta mañana. Son temas que hasta cuesta trabajo hablar, cuesta trabajo recordar, pero finalmente que son parte de la vida y que son parte de nuestra condición de humanos. Muchísimas gracias.
Un verdadero honor. Hasta pronto. Gracias.
Hasta pronto. Es el doctor Eduardo Calixto.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este lunes para arrancar la semana, Vivi?
Dani, pues déjenme les digo que hoy empieza el otoño en el hemisferio norte. Este instante se caracteriza porque el sol se encuentra directamente sobre el ecuador, provocando que el día y la noche tengan prácticamente la misma duración. En Ciudad de México el cambio ocurrirá aproximadamente a las 12 más o menos. Pero bueno, les traigo unos datos curiosos del otoño que me parecen impresionantes. A ver, en otoño las hojas no se pintan de rojo, de naranja o amarillo, como creemos. En realidad lo que pasa es que la clorofila, lo verde, desaparece y se deja de ver en esta época. Y también en esta estación, ¿saben qué pasa? Solemos tener más hambre porque el cuerpo busca almacenar energía.
Venimos
para el
saliendo
frío.
De las fiestas patrias.
No puede ser. Sí. ¿Y sabes qué? Que es la estación más citada en poemas y en canciones. Hay que hacer un ejercicio de eso, porque la verdad es que yo no lo tengo muy presente, pero es la estación más citada en poemas y en canciones porque se asocia a la melancolía, a los cambios y a la nostalgia.
Hay que hacer el programa el viernes de eso. ¿Qué les parece? De las canciones relacionadas con una estación del año.
Va, me encanta. Venga, me encanta.
Ya está.
Y voy a buscar todas las canciones del otoño.
Venga, ya está.
Finanzas en Foco, para un futuro estable.
Consejo para cuidar nuestro dinerito al arranque de la semana. Maleni Padilla, ¿cómo estás? Hola.
Hola, Maleni.
Hola, hola, espero estén teniendo un excelente inicio de semana. Y bueno, ya pasamos el festejo del 15 de septiembre y quizá tu cartera quedó un poquito resentida. Hoy vamos a dar tips prácticos para retomar el control y cerrar septiembre con calma y preparar el terreno para octubre. Después de un gasto extra, lo importante no es la culpa, sino la estrategia. ¿Gastaste de más en la fiesta mexicana? Todavía estás a tiempo para ajustar y evitar que el mes se complique de más. Ahora vamos a darle equilibrio a tu dinero. Número 1. Haz un corte rápido de gastos. Tómate 10 minutos para ver cuánto gastaste en la fiesta y qué queda pendiente por cubrir este mes. Tener claro el panorama baja mucho la ansiedad. Número 2. Ajusta tus consumos variables. Si hubo excesos en comida o bebidas este 15, compénsalo bajando las salidas a restaurantes, el delivery o antojos de esta semana. No es sacrificio, es balance. Número 3. Prioriza lo esencial. Revisa tu lista. Renta, luz, agua, transporte, comida básica primero. Lo demás puede esperar, así garantizas tu estabilidad. Número 4. Busca ingresos express. Vende algo que ya no uses, ofrece un servicio rápido, da una clase, pequeños ingresos extra que puedan ayudarte a tapar el hueco sin endeudarte. Número 5. Evita la tentación de la tarjeta. Usar crédito para tapar un gasto solo alarga el problema. Mejor ajusta en efectivo lo que queda de este mes. Recordemos que celebrar es parte de nuestra cultura y de nuestro bienestar. El reto es que la fiesta no se convierta en preocupación. Si hoy haces un par de ajustes, llegarás a octubre con mucho más tranquilidad. La verdadera independencia financiera se construye con conciencia y pequeños pasos. Si quieres más tips como estos, puedes seguirme en redes sociales. Me encuentras como Maleni Padilla con doble L y latina. Y nos escuchamos el próximo lunes con más ideas para que tu dinero sea una herramienta de paz y disfrute.
Gracias, Maleni.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Bueno, querida Dan Thomas, Vivi ya nos dijo que es otoño, la temporada del año en la que más hambre nos da. ¿Cómo sobrellevar a esto?
Hola, Dan.
Hola, Dani. Hola, Vivi. Hola a todos los que nos escuchan. ¿Por qué en octubre sentimos más hambre? Hay varias razones. Uno, el cambio de temperatura. Hay menos luz solar. Los días se acortan un poquito y hay menos exposición al sol. Y esto afecta a la melatonina y la serotonina. Cambio emocional y social. Octubre marca el inicio de la temporada de comidas más reconfortantes. Nuestro cerebro asocia esta época con placer a través de la comida. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para evitar comer de más? Aquí te van 3 estrategias simples y efectivas. 1. No confundas hambre con antojo. Antes de comer algo, pregúntate, ¿tengo hambre real o solo ganas de comer por aburrimiento, frío o ansiedad? Si no, comerías una fruta, probablemente no sea hambre real. 2. Agrega más alimentos calientes pero saludables, como que sopita de verduras, infusiones sin azúcar, guisos ligeros, etc. Esto reconforta sin exceso de calorías. Y 3. Mantente en movimiento. El ejercicio ayuda a regular el apetito, mejora el estado de ánimo y evita comer por ansiedad. Aunque haga frío, sal a caminar o haz algo en casa. Octubre no tiene por qué ser sinónimo de comer en exceso. Escucha tu cuerpo, mantente activo y cuida tu bienestar emocional. Soy Dan Thomas, tu nutrióloga. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-dan-thomas con TH. Y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción. Adiós.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo?
Relacionado con el accidente de la pipa, aumentó a 29 el número de personas fallecidas, 16 personas siguen hospitalizadas. Débora Estrella es tendencia. Desde aquí le mandamos un abrazo a la familia y a los compañeros de la periodista y conductora Débora Estrella, quien falleció el fin de semana al caer la avioneta en la que viajaba en Nuevo León. También es tendencia a reforma electoral. Esta mañana en la conferencia de prensa presentaron el calendario de las audiencias públicas para elaborar esta reforma. Las encuestas se comenzarán a aplicar a partir de octubre. Hernán Bermúdez ya le dictó prisión preventiva al exsecretario de Seguridad de Tabasco. Sigue en el penal del Altiplano. Mañana se podrá definir su situación jurídica. Julieta Fierro, y es que el viernes falleció la astrónoma Julieta Fierro, una de las investigadoras y divulgadoras más reconocidas de nuestro país. Palestina es tendencia. Previo al inicio de la Asamblea General de Naciones Unidas, Reino Unido, Portugal, Canadá y Australia reconocieron formalmente al Estado palestino. Así la información, Dani.
Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide.
Gracias. Feliz lunes.
Se quedan con Maxine. Nos oímos mañana, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Y nos vamos, como siempre, con musiquita. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.